Radio.com. Bob Radio, siempre contigo.
Aquí comienza Río de la Vida en Bob Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca a través de la FM y tu televisor todos los sábados de 9 a 10 de la mañana, un programa que más que especial en el día de hoy. Y no es porque esté Sebastián Cuestas, que por fin está Sebastián Cuestas. Buenos días.
Buenos días, buenos días. Dicen que al final hijo pródigo vuelve a casa. Pues oye, he vuelto.
Dos semanas, ¿eh?
Madre mía, qué locura. Jesús, bueno, viendo decías que teníamos que volver a juntarnos, ¿no?
Yo creo que hace dos o tres semanas.
Dos semanas. Tantas vacaciones no tiene este chico, ¿eh?
Ahora que
además que ha estado trabajando.
Vacaciones laborables.
Habrá que darle menos, ¿eh?
Eso es. Bueno, pues un placer, ¿eh?, que esté hoy el capitán de a bordo con nosotros. Hoy programa 210, 400... Venga, ¿te pillo, Jesús?
410, ¿no?
Sí, 38. 438 ediciones sin embalses y caudales en el día de hoy, ni debate del día, ya que la actualidad manda y tenemos un programa más que completo, ¿eh? Lo primero, nos vamos a dirigir hacia Galicia. Y es que lo que debería ser normal, hoy es noticia en todos los medios. Miguel Chamadoira Muiños, ¿eh?, pesca el primer salmón de Luya y lo devuelve. Seguidamente estaremos en nuestra entrevista del día. Pescamos en Calla con Carlos Sánchez Moya en la Costa Brava, más conocido en las redes sociales como Carlos Kayak Fishing. Y en el Rincón del Oyente hablamos con Carlos, el guarda del Coto de la Jarosa, un pequeño embalse situado en el término municipal de Guadarrama y que recibe las aguas de los arroyos de la Jarosa, Guatel y también de Cerradillas. Vamos a charlar sobre su modelo de gestión y valoramos si es posible hacerlo en otras comunidades. Así que, chicos, ¿estáis preparados? Pues aquí da comienzo un programa más de
Río de la Vida.
De la Vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Shimano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos. Con más de 50 años de experiencia, se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano. Más cerca de la naturaleza. Más cerca de las personas.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Y sí, así lo he dicho. Lo que debería ser normal hoy es noticia en todos los medios, Sebastián.
En todos los medios, y es, la verdad, es preciosa la imagen, ese gesto que has tenido, Miguel. Buenos días, buenas tardes, a Río de la Vida, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, darte la enhorabuena por pescarle, pero claro, ahora hablaremos de que además le ha soltado. Antes de todo ello, cuéntanos un poquito, ¿no?, dónde está el río Ulla y en qué posición has pescado este campano.
Pues el río Ulla está en la Estrada y es un concello que pertenece a la provincia de Pontevedra. Y bueno, fue en el coto de Simonde, concretamente en la postura del Penedo Redondo.
Fíjate, en el coto de Simonde, no será porque no, o personalmente o amigos, no hemos estado ahí. Y la verdad que, bueno, pues oye, por desgracia, en Galicia, bien lo sabes tú como pescador, esta especie no prolifera por su cantidad de salmones que suben últimamente. Y la verdad que ese gesto que has tenido, como dice Óscar, es algo que debería ser habitual, pero no lo es. No lo es. Y tú has tenido ese gesto encima siendo el campano de aquí, de Luya.
Pues sí, desgraciadamente, pues la situación del salmón en España, pues sabemos la que es, y en Galicia, pues mucho peor aún. Entonces, pues bueno, yo pues sabía que, bueno, si lo capturaba, pues lo iba a soltar para aportar mi pequeño grano de arena a la ayuda del salmón.
Un gran gesto por tu parte. Además es un salmonazo, ¿no? Porque se ve que es un salmón de un tamaño bastante bueno.
Sí, sí, un salmón, bueno, pues de torno a entre 4 o 5 kilos aproximadamente, según la más o menos la medida que tenía, y muy bonito porque era recién entrado en el río.
Un salmón
y,
fresquito.
Bueno, la lucha, sí, muy fresco. Sí, o sea, no tenía pulga, pero se le debía de haber caído hacía poco porque estaba recién entrado.
Bueno, pues a pesar de ser una agonía lo del salmón, este gesto pues puede ayudar bastante. Quiere decir que todavía los ríos son capaces de dar algún salmón. Por lo tanto, ¿tú qué crees que es lo que se debería de hacer? ¿Qué es lo que se debería de hacer para que vuelvan los salmones a entrar en un número notable en los ríos?
Hombre, la verdad es que es un tema muy complejo, porque yo creo que depende de muchos factores y, hombre, es lo primero, pues evidentemente, dejar de matar los pocos que entran. Eso es así, para más que nada para ya cortar, o sea, por nuestra parte, ese declive, ¿no? Y luego, pues, a partir de ahí, pues, actúa en varios puntos, ¿no? O sea, pues, contaminación, no, pues, nada, el cambio climático creo que es un aspecto que está también perjudicando bastante. Y luego, pues, bueno, dicen que, bueno, pues, el tema de que en la mar, que también que la que ponen redes o algo así, y bueno, también el tema cormorán, que dicen que también que se come bastante alevines de salmón. Entonces, pues bueno, que lo tiene, está bastante complicado.
Al final todo el mundo ponemos una excusa y bueno, me pongo entre comillas dentro de este ámbito hace años, que yo también, oye, pues quién le va, que tiene una piedra, quién no ha matado un día un pez en su día.
Sí.
Yo he matado muchos peces, sí, en
yo,
su día,
también,
y he llenado cestas y cestas y cestas de peces, pero al final todo el mundo dice, yo por ejemplo personalmente, que he ido a Galicia, a Asturias, a Cantabria, incluso al País Vasco y tal, y dicen, no, es que al final, bueno, joder, es que tú te crees que va a cambiar algo porque yo devuelvo un pez al río. Bueno, cambiar algo va a cambiar. No, es que hay contaminación, hay redes, ahí está el ecosistema, está las fábricas y tiran tal. Pero al final, joder, hay que ir tapando esos agujeros. Si ya tapamos uno, algo es. Pero el problema es que al final siempre buscamos la excusa donde no debe estar.
Está claro que sí. Yo pienso exactamente lo mismo. Que pasa que, bueno, al final, pues es un pez que genera tantas expectativas. Y entonces, pues bueno, al final de cuando lo coges, pues, ¿sabes? Esa toma, esa decisión, pues...
Es que estoy viendo la foto, Miguel, y es que es precioso el pez.
Es precioso. Bueno, Miguel Chamadoira,
sí, es
que Muñoz, que además eres miembro de la Junta Directiva de la Sociedad de Pesca Sotomayor.
Correcto.
Oye, dos
Soy
preguntas.
Compañero de Vinu.
Sí, bueno, grande, gran amigo. Dos preguntas, muy sencillas. Antes de ir a pescarle, este campano, ¿tenías en mente que si le pescabas le ibas a soltar? Y otra cosa para nuestros oyentes, porque siempre se habla de cuando el campano parece que está relacionado con la economía y con el dinero. ¿Cuánto te podían haber dado?
Pues referente a si lo iba a soltar, pues sí, lo tenía clarísimo que si lograba capturar un salmón lo iba a soltar. Y luego referente al tema de venderlo, en Galicia es prohibida la venta del salmón, es decir, no, si lo hubiese matado y precintado no lo podía vender.
Pero dices, ¿sabes? Que está prohibida la venta, perdona que te corte, Miguel, pero hay una persona que ha cogido el campano de Leo. y está dispuestísimo a venderlo.
A venderlo, sí, sí. Bueno, sí,
es que en Galicia... Pero es porque... lo cogió por Asturias.
Ah, perdona, me retraigo sobre mis palabras, queridos oyentes, disculparme.
No, pero bueno, como estás pensando en Eleo, estás pensando en la Ponte Nova, claro, es que claro. Es normal.
Creo que ha sido en San Tirso de Abres donde he cogido los jamones.
Pero bueno,
sí,
pues...
sí, entonces...
Ha sido una gran labor por tu parte. Nosotros te damos la enhorabuena y quiero reincidir otra vez en mis palabras, ¿no? De lo que acabo de decir, que lo que algo debía ser normal hoy es noticia en todos los medios. De todas maneras, enhorabuena y falta mucha gente como tú en Los Ríos.
Pues sí, ojalá nos vayamos sumando a intentar soltar las capturas y bueno, así pues poder seguir disfrutando del precioso Rey del Río, ¿no?
Rey del Río. Y si no es noticia o yo, por ejemplo, no lo sé, no sé si es la primera vez que se suelta el campano de un río, la primera captura, lógicamente, que es el campano, valga la redundancia. Miguel, no sé si tienes tú esa constancia, pues, si se ha hecho antes. Yo no lo he visto o no lo he escuchado. Que seguramente haya pasado, puede ser, pero yo no lo he escuchado.
Pues la verdad, no tengo ni idea. O sea, sinceramente no sé. No te podría decir porque no lo desconozco.
¿Sabes lo bueno de todo esto? Que es que por tus palabras te da exactamente igual. Porque realmente tú estabas pensando en que si le ibas a pescar, le ibas a soltar. Y yo, para mí, eso es lo más importante. Y estoy con Sebastián. Yo nunca había oído hablar soltar un campano y un salmón.
Además, Jesús es un experimentado pescador que ha cogido más de un salmón. Aquí, Jesús, nuestro micólogo experto en Río de la Vida. Jesús, ¿tú sabes algo de ello? ¿De alguna noticia de que haya pasado este tipo de acción? ¿Que se haya soltado el campano de un salmón?
Pues la verdad es que no lo recuerdo. No lo recuerdo porque normalmente los campanos, como valen dinero, casi siempre suele ser un aliciente para que la gente no lo suelte. Además, es que pasa una cosa. Ese campano, el que tú has cogido, es muy meritorio porque es un río minoritario que da muy pocos salmones. Entonces la satisfacción de sacar un salmón en un río como ese es mucho mayor que, por ejemplo, si lo sacas en un Sella, en un Arcea, en un Cares. La verdad es que, y el acto, pues la verdad es que...
Y luego hay una cosa muy importante, Jesús, y perdona que te interrumpa en este momento, es que también la pescada a cebo. O sea, que te quiero decir que se puede pescar todavía con estos cebos, ¿no? Y fíjate la mentalidad que ha tenido de saltarre el señor Miguel.
Efectivamente, o sea, al final con que pesques, sí, con mosca, con cucharillo, con cebo, o sea, se puede pescar sin muerte con cualquier modalidad de pesca, y con eso también nos tenemos que quedar, ¿no?
¿Crees en el karma, Miguel?
Por supuesto.
Pues en mi caso, que será uno de tus mejores amigos de aquí durante mucho tiempo a la orilla del río.
Ojalá sea así.
Miguel, un abrazo muy fuerte y... Ya te lo aseguro, no hace falta que hable con Sebastián ni con Jesús ni con la parte de arriba. Nos vemos en la próxima gala de Río de la Vida.
Hombre, pues por muchísimas gracias. Sería un orgullo para mí, madre mía. Es una sorpresa terrible, madre mía.
Pues nos veremos las caras, seguro.
Lo tienes hecho.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazote.
Un abrazo, y que haya muchos como tú. Muchas gracias.
En Río de la Vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Bueno, pues hoy toca hablar de la pesca en agua salada y nos dirigimos hacia Palamós para pescar, además en kayak, en esta Costa Brava, junto a Carlos Sánchez Moya. Buenos días.
Hola, buenos días.
Carlos, buenos días. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, un placer hablar con vosotros.
El placer.
Hola, Carlos.
¿Has podido pescar hoy?
Hoy no he podido. Trato de ir todo lo que puedo, pero hay veces que se tiene compromiso, familia, y hoy uno tiene que amoldarse.
Muy bien. Oye, vamos a hablar de la pesca en kayak, pero lo primero, tus profesores, ya lo has dicho, tu padre y tu abuelo. ¿Qué has aprendido de ellos en lo que a pesca se refiere?
Pues sí, ellos fueron, bueno, fueron mis profesores. Ya los vi desde pequeño que ellos salen a pescar todos los veranos, lo hacían juntos y yo estaba esperando en todo momento que me llevasen con ellos. Cuando era muy pequeño no podía ir, pero estaba esperando que volviesen para ver lo que traían, para que me explicasen cosas. Entonces lo he vivido desde ya hace mucho, desde muy pequeño.
Ay, madre, siempre lo digo además, bueno, también con la música a todas partes, en el programa de televisión, siempre lo digo, qué importantes son los abuelos.
Totalmente, además, mi padre también tiene afición y también le ha gustado, pero a mí me explican que yo soy como mi abuelo, porque él era también un apasionado, a él le encantaba, él estaba esperando cualquier momento para salir, ya era mayor y pescaba en unos riscos, en unas montañas, por unos acantilados que no te puedes hacer una idea de la pasión que tenía. Entonces me dicen que yo me parezco a él en ese sentido.
Qué bonito, qué palabras, sí, más bonitas.
Yo digo, es que es tan importante, los padres, los abuelos, siempre, cuando nos hacen ser pescadores. Hemos hablado poquito en Río de la Vida de la pesca en Kayap, pero cuéntanos un poquito, porque además tú sueles pescar en zonas muy privilegiadas para la pesca. ¿Puedes decirnos cuáles son?
Bueno, yo siempre lo digo, que pesco en una zona muy privilegiada. Yo soy un enamorado de mi costa, de la Costa Brava. Lo que pasa que cuando hablo de ella así, cuando me refiero a ella así, no es tanto en la cantidad de peces que hay, porque es una zona dura, una zona con bastante presión también, que hay que conocerla muy bien para tener resultados. Cuando me refiero a zona privilegiada es primero porque a mí el litoral de la Costa Brava me parece muy bello. Es un litoral muy bonito, muy escarpado, de rocas, pinos que se meten prácticamente en el agua. Y precisamente ese litoral nos da a tener unos fondos que son muy rocosos, con mucha cueva, y eso lo que alberga es una variedad de especies tremenda que no se encuentra en muchos otros sitios. Y es una de las cosas que me llama tanto del sitio al que voy a pescar, de la Costa Brava, que tenemos una costa pues que nos da bastantes posibilidades en el hecho de que sea tan variada.
Como bien ha dicho Óscar, y me reitero, hemos hablado pocas veces de la pesca en kayak aquí en Río de la Vida. Y además es una pesca muy vistosa, porque realmente cuando hemos visto algún documental, algún tipo de película, o en este caso cuando la gente pesca desde kayak, queda muy vistoso, queda muy bonito. Pero realmente, la gente, tú cuando pescas en kayak tendrás cierta ventaja en algún tipo de ámbitos y alguna desventaja. Cuéntanos un poquito.
Así es. Bueno, yo digo que la gente tiene que tener claro, ¿no?, lo que es un kayak, porque tampoco está hecho para todo el mundo. Sí que es verdad que la mayoría de la gente lo prueba, y si alguna vez tenéis la oportunidad de probarlo, os invito a que lo hagáis, porque para mí, ¿qué voy a decir yo, no? Para mí es maravilloso pescar en kayak. Ventajas. Tiene ventajas y tiene desventajas. Por eso digo que la gente tiene que saber en lo que se mete, ¿no? Un kayak, primero, la propulsión la haces tú, si necesita un esfuerzo. Eso conlleva también que tengamos ciertos, entre comillas, ciertos problemas de cubrir grandes zonas, porque estamos limitados en este sentido, no es como un barco, ¿no?, que puedes moverte a cierta velocidad y cubrir grandes zonas. Un kayak tiene esa limitación en la movilidad, pero a la vez tiene muchísimas ventajas. Yo lo pongo esto en una balanza y pesa muchísimo el hecho de que tenemos accesibilidad a muchos sitios que, por ejemplo, embarcado no tenemos. Puede salir casi desde cualquier sitio. Creamos muy poco impacto porque somos silenciosos, porque somos, entre comillas, ¿no?, un poco más respetuosos con el medio. Eso hace que muchas veces este sigilo podamos acercarnos más a los peces o que ellos recelen menos. Entonces, todo esto para mí en una balanza hace que pese muchísimo las ventajas que tiene la pesca en kayak.
Y si nos metemos en la desventaja o las desventajas, podríamos hablar un poquito de esa inestabilidad del al final es un, digamos que tienes una barca, es una especie como, sí, de, pero al final no es lo mismo, o sea, las dimensiones no son las mismas, tienes que tener cierto cuidado, ¿no?
Sí, pero yo he de decir que afortunadamente en estos últimos 10 años ha evolucionado muchísimo, sobre todo el mercado de los kayaks. Las mejoras han sido muy importantes, y sí que es cierto que ahora mismo hay unas máquinas que son súper estables. De hecho, yo pesco de pie en el kayak. Pesco de pie sin problema. Hago spinning, lanzo, me muevo, sí, sin problemas. Quiero decir que hay gente que se piensa que es como una canoa, ¿no? De hecho, muchas veces la gente se refiere al kayak como, tu canoa. No, no, es un kayak, es ancho, mide casi un metro de ancho, fíjate, es estable, o sea que se pesca cómodo en él.
O sea que digamos que una recomendación de seguridad para los pescadores sería, oye, pues ello, pues al final ver este tipo de embarcación diferente a la de una canoa, ¿no?
Sí, sí, sí que es verdad que se tienen que tener en cuenta unas cuantas cosas. Algo que no he comentado de una desventaja es que eso objetivamente somos vulnerables, porque estamos en medio de un medio en el que, valga la redundancia, en el que vamos en kayak, estamos muy expuestos a peligros, ¿no? A barcos que no te pueden ver, a todo esto sí que es verdad que se tiene que tener en cuenta. Yo una de las cosas que digo, un compañero mío dice, y yo lo extrapolo, ¿no?, a la pesca en kayak, él conduciendo moto dice, se tiene que llevar una conducción defensiva. Es decir, no solo tienes que hacer las cosas bien, sino que tienes que vigilar por si otro las hace mal, porque tú eres el que va a recibir, tú eres el vulnerable, ¿no? Entonces yo siempre digo que en el kayak se tiene que tener muchísimo cuidado, estar muy atento a la previsión, porque como digo, estamos expuestos, igual que con un barco se complica y tú vuelves relativamente fácil a costa, en un kayak no, entonces tienes que estar atento a la previsión. Y bueno, tienes que tener en cuenta que hay elementos de seguridad que no son negociables, ¿no? Como son un remo extra, como es el chaleco, como es una bocina para alertar por si alguien no te ve. Entonces son cosas que se tienen que tener en cuenta precisamente porque somos vulnerables, la verdad.
Supongo que los colores también llamativos, ¿no? Un poquito ese rojo para que te vean si en el caso de que te pase algo.
Sí, los colores rojo, el color amarillo, la verdad es que va bien. Pero yo he estado en el mar y me he tenido que poner de pie y aún así muchas veces no me han visto. O sea que, de hecho, hay compañeros que van hasta con bandera, llevan una bandera grande, sí, y aún así muchas veces los barcos, sobre todo en verano, que muchas de nuestras costas parecen autopistas, aún así muchas veces no te ven. Pero sí, los colores vistosos la verdad es que ayudan.
¿Sueles pescar a jigging, a spinning? ¿Qué sería lo que más te hace decidir por una modalidad u otra? Si es por meses, por temporadas y tal. Yo he estado viendo unos cuantos vídeos tuyos y no solamente eso. También haces segging, o sea, quiere decir que el kayak te da pie a pescar un montón de modalidades. Incluso te he visto clavar una tuna bruneo, que eso ya me pareció fascinante.
Sí, la verdad es que, mira, a mí lo que más me gusta, la verdad, es hacer jigging y hacer spinning, pero trato de adaptarme, porque uno lo que quiere tener es resultados, ¿no? Es tener sensaciones. Entonces, yo trato de adaptarme a la época del año. Hay época en la que es buena para hacer cierto tipo de pesca. Yo antes, por ejemplo, no hacía egging. Me parecía una pesca, antes de probarla, quizá un poco aburrida, porque es una pesca más lenta, no es tan activa. Pero claro, aprovechando la época en la que tenemos calamares y de otras especies, pues flojea un poco la costa, pues entonces me gusta aprovechar ese momento, ¿no? Y hago grandes jornadas y me lo paso muy bien haciendo este tipo de pesca. Luego, en la época en la que viene la llampuga, que es un pez que llega a mi costa de manera muy puntual, ¿no? A final de agosto, principios de septiembre, y está 2 semanas, 3 semanas, pues me gusta aprovechar ese momento para intentar las spinning. Luego hay otra época en la que llegan los bonitos, las sierras, y también me gusta intentarlos. Entonces me miro de amoldarme a lo que me puede dar el mar en ese momento para hacer un tipo de pesca concreto. La verdad es que me gusta hacer de todo.
Es increíble la cantidad de facetas que se puede hacer desde un kayak. Incluso el legging a lo mejor lo practicas para luego utilizar los calamares o las sepias para el vivo y tal. Bueno, pues un conjunto de cosas.
Sí, eso también. Eso tampoco llevo haciéndolo demasiado tiempo, quizá un par o tres de años, que aprovechando la época en la que tenemos calamares, os tengo que decir con total sinceridad que para pescar al vivo me he debatido durante tiempo en un, bueno, conmigo mismo, no en un debate moral de lo que es la pesca al vivo, ¿no? Porque bajamos un animal vivo ahí esperando que se lo coman. Pero bueno, trato de, en el momento en el que tenemos calamares, como las posibilidades de conseguir una buena captura y de disfrutar son grandes, pues sí, hago pesca al vivo en esos meses. Ahora ya han desaparecido, ya no hay calamares, se puede hacer el vivo de otras maneras, pero yo ya, ahora me dedicaré a otra cosa y a ver lo que se viene.
¿Cuántas cañas sueles llevar? ¿Cuántos equipos sueles llevar en tu kayak en una jornada normal? A no ser que vayas de una manera muy específica, que preveas a lo mejor diferentes formas, ¿cuántas cañas sueles llevar?
Pues mira, precisamente para poder adaptarme a lo que me voy a encontrar, porque claro, yo cuando inicio la jornada yo tengo una previsión, pero luego me amoldo a condiciones, a lo que me puedo encontrar, porque todo esto puede hacer variar un poco el pensamiento que tú tienes al principio de la jornada, ¿no? Por eso lo que trato es de llevar un par de equipos de jigging para hacer pesca de vertical, un equipo de jigging un poquito más pesado y luego un equipo de micro jigging, esos casi nunca faltan, y luego suelo llevar uno o dos equipos de spinning, uno de spinning medio y uno de spinning ligero, casi tampoco son negociables, siempre los llevo, y luego pues en la época de que hay cefalópodos pues llevo mi equipo de tip run para intentarlos a egging. y algo más. Normalmente llevo 4 o 5 equipos encima, normalmente.
Podemos decir que no es una pesca tampoco, económicamente hablando, es algo cara, ¿no?
La verdad es que sí. Si quieres hacer por los equipos un poco bien, claro, quieres llevar equipos que vayan acordes. O hay gente que dice, bueno, equipo que me sirva para todo. No hay un equipo que te sirva para todo. No. Si hay algo que te sirva para todo, lógicamente no le vas a sacar provecho. Vas a hacer un montón de cosas, pero no quizá de la manera correcta, ¿no? Entonces, si quieres hacer las cosas entre comillas, ¿no?, un poco bien, pues sí que tienes que especializarte un poquito. Y barata no es. Si quieres ir con buenos materiales, intentar tener buenos resultados, pues la verdad es que económica precisamente no es.
Toda la razón. Aparte de que porque el kayak, más o menos, ¿nos puedes hacer un baremo de económico?
Pues mira, ahora, como digo, por suerte, hay bastantes opciones en el mercado. Y la mayoría de gente tira por kayak de pedales, ¿no? Porque yo empecé a remos como hace muchos años, no había pedales, como la mayoría de compañeros míos, pero a la que salieron los pedales, tanto si son de palas como si son de hélice, la gran mayoría dimos el salto, ¿no? Entonces esos kayaks son las que la mayoría de gente ahora empieza con ellos. Baremo de precios, pues se pueden encontrar kayaks a pedales o hélice normales desde 1000 y algo, kayaks buenos por encima de los 2000, y luego kayaks un poco top que ya son entre 4 y 5. Yo ahora mismo estoy con un Outback, que es un kayak que, así un poco equipado, está en los 5.000. O sea, que no es barato, la verdad.
Bueno, me imagino que como cualquier coche o vehículo, ¿no?, cuanto más pagas, pues prácticamente es por algo. Oye,
sí, exacto.
Cuéntanos, porque ¿qué se siente, no? Porque vas en tu kayak, yo te imagino, y de repente ves una pajarera y los túnidos comiendo. ¿Qué sensaciones te traen?
Bueno, mira, quizá esa es una de las cosas que llama, ¿no?, de la pesca en kayak. Cuando he comentado el hecho de ser sigiloso, de estar en silencio, es que te sientes como en el medio, ¿no? Te sientes integrado, o al menos más integrado que cuando vas embarcado. Yo también hago jornadas en barco, ¿no?, a veces, pero cuando hago varias ya estoy deseando salir en kayak, por lo que te comento. Cuando ves una pajarera de atunes, que ellos ni te detectan, porque muchas veces es que no te detectan, pasan al lado tuyo, se ponen a comer, o delfines, por ejemplo. Y delfines, yo me encuentro delfines. Es raro que esté 2 o 3 meses sin ver delfines, ¿no? Mulares, en mi zona pues los hay, sí. De vez en cuando los encuentro. Pues el hecho de tenerlos al lado, que te sientas parte de ellos, ¿no?, como el que dice, es la sensación, es que no se puede describir. Por eso digo, cuando en estos momentos, o ballenas, que también me he encontrado, rorcuales, imaginaos una ballena, ballenas que pesan 20 toneladas, ¿no?, y estar junto a ellas, tú, así, silencioso, a ras de agua.
Tiene que ser una sensación entre, joder, qué bonito, y por otro lado, me estoy cagando
los sí, pantalones.
No se puede explicar. Mira, las primeras veces sí que sentía miedo. Aparte, me pasó una cosa curiosa. Yo cuando empecé en el kayak, mi primer año, 2 veces me encontré tiburones, que tampoco es tan habitual encontrarte. De hecho, tan extraño es que en todos estos años no me he vuelto a encontrar con ellos. Pues mi primer año me encontré en 2 ocasiones con tintoreras, que son tiburones que son bastante grandes, ¿no?
Sí.
Y lo que tú dices, pues te cagan las patas abajo. La verdad es que te da miedo, porque te sientes ahí que dices, madre mía, ¿dónde estoy yo? Luego con los delfines, y las primeras veces que te encuentras con ellos sí que dan un poco de impresión, pero luego ya pues dices, ¿qué me va a pasar? Tratas de disfrutar, y la verdad es que disfrutas del momento, porque es único.
Bueno, vamos a hablar de pesca, porque ¿cómo sería, cómo utilizas la pesca al vivo? ¿Qué hemos hablado antes?
Pues la pesca al vivo se puede hacer de varias maneras. Yo tengo que decir que yo no soy ningún especialista en la pesca al vivo, porque como he dicho, la hago solo hace un par de años, ¿no? Entonces yo, la gente pesca al vivo de muchas maneras o con muchos vivos, ¿no? Yo solo utilizo calamares, ¿no? Calamares o sepias, que en realidad no tienen más misterio que bajar un calamar a la zona en la que tú creas que es más adecuada, y lo bajes con un plomo tipo zoca enganchado y esperes, ¿no? Si se explica así, parece que no tiene más esa pesca, pero yo creo que lo importante de esa pesca es saber dónde hacer la pasada. Es muy importante, muy, muy, muy importante conocer el fondo en el que estás, para saber dónde se mueven los depredadores, para saber hacer una deriva. Es muy importante, antes de empezar a hacer la pasada, pararte y esperar 2 o 3 minutos a ver el movimiento que vas llegando, para luego colocarte en el sitio oportuno para intentar hacer la mejor pasada posible. Entonces, la pesca al vivo yo creo que requiere saber moverte, saber colocarte y hacer las pasadas que tú quieres para tener éxito. Y obviamente intuir dónde pueden estar los peces, ¿no? A veces los depredadores no se mueven donde tú piensas.
Se nos ha olvidado una cosa importante de preguntarte, es el uso de la sonda, también juega un papel importante en este sentido, ¿no? El saber cuando te marca la sonda dónde están los peces, y incluso tu vivo que te lo marca la sonda.
Sí, pues la verdad es que sí que es importante. No diría que es imprescindible, pero para algunos tipos de pesca sí que es importante. Sobre todo, mira, más que para ver los peces, para detectarte los peces, como he comentado, para saber moverte, ¿no? La sonda la divido yo en lo que veo debajo, ¿no? Que veo los peces, o en el mapa, en la cartografía, ¿no? Que estoy viendo. Y yo esa parte sí que la utilizo mucho, para saber por dónde me muevo, para saber si aquí hay un acantilado, para saber si después de este risco viene una zona llana donde pueden haber depredadores que estén acechando a los peces que están en la roca. Esta parte sí que la veo casi más importante que la propia de la sonda, de que te marque los peces debajo, porque al fin y al cabo, un depredador te entra desde 30 metros y tú no lo estás viendo la sonda, y los ataques son fulminantes. Entonces, de hecho, yo muchas veces no veo nada en la sonda, en lo que se refiere a vida a peces, y de repente tengo una picada de un depredador grande que digo, ¿cómo no lo pudo haber visto?
Sí.
Y es que resulta que es que el pez estaba viendo el calamar desde 30 o 40 metros acechando, y cuando se ha decidido ha atacado, y yo no lo he visto la sonda. Entonces la sonda sí que es importante, pero creo que casi más por cómo moverte en el mapa, no por lo que te está indicando debajo.
Una recomendación de pesca, por ejemplo, con sardina. Hemos visualizado en alguno de tus vídeos que cebas con la misma sardina. ¿Puedes describirnos sí. cómo lo haces?
Sí, mira, esta pesca tampoco la hago nada más que un par de veces al año, y es un poco como homenaje, ¿no?, a mi padre y a mi abuelo, que hemos hablado antes de ellos. Esta pesca sí que la hacían ellos hace muchísimos años. Mi zona se llama Pesca La Ronsa, y yo le dedico un par de jornadas al año. Me hace gracia dedicársela, primero porque es efectiva también, y luego porque, entre comillas, pues le rindo un poco homenaje, ¿no?, a lo que hacían ellos. Y la verdad es que cada vez que la hago llama mucho la atención, y los vídeos que hago explicándola pues muchas veces hacen virales y la gente pregunta. No tiene más misterio que es un tipo de pesca. Cortando una sardina la puedes dejar entera, depende de lo que haya depredador. Por ejemplo, si hay bonitos, la dejo entera porque la engullen entera. Pero, por ejemplo, si vas en busca de sargos, doradas o algún otro espárido, me gusta poner la mitad y la otra parte de la sardina, o un par de sardinas, las corto a trocitos. Entonces, se echa a la deriva y se trata de que la sardina vaya bajando simplemente por su propio peso. No va aplomado, no va con ningún tipo de lastre, con nada. Y se pesca con carrete abierto. La sardina va bajando. Tal y como va saliendo la línea, tú lo vas viendo en el carrete. Entonces tú la picada no la detectas en la acción de la caña, sino que la detectas en la salida de línea. Hay veces que de repente se acelera, entonces tú ya ves que el pez ha tenido que coger la muestra, entonces esperar al momento en el que cerrar carrete y clavar. Una pesca muy divertida, la verdad. Y si hay actividad, te lo pasas bien porque es efectiva, muy efectiva.
Oye, ponte en la piel de nuestros oyentes, que es ahora mismo ellos que estarán pensando lo que es la pesca en kayak, qué es esto de comprar un kayak, que de tirar un saco de sardinas, dejar una cola, engancharla con el anzuelo, pero realmente al final están pensando, y joder, a mí cómo me gustaría, porque la verdad que nos estás poniendo los dientes muy largos a todos, yo personalmente incluido, pero qué debemos o qué deben nuestros oyentes visualizar para saber que con qué cebar, dónde podemos cebar, dónde podemos obtener la mejor picada, porque no es llegar y, como tú dices, no todo depende de una sonda, no todo depende de la buena carnada, no todo depende de la sal. Al final tiene que ir todo un poco en conjunto. Explícanos un poquito esto.
Claro, de hecho, mucha gente que a mí me comenta, ¿no?, que empieza y no tiene resultados, y hay gente que se frustra precisamente por eso, y lo que tienen que saber es que lo normal es no tener resultados, porque no todo llega rápido. De hecho, yo aún así, aún me paso jornadas que no tengo picada, ¿no? Pero que es normal que suceda eso, porque hay que conocer muy bien la zona. Para mí lo más importante es eso, con diferencia, conocerse la zona. Yo, si algo tengo, entre comillas, un poco bueno, es que mi zona me la conozco mucho, mucho, mucho. No me gusta pescar en otros sitios, pero mi zona me la conozco mucho. Entonces eso es importante para saber en qué momento estamos del año, cómo van las corrientes, qué pescado se puede mover, la estación. Y depende de lo que haya, pues hacer una cosa u otra. Que obviamente puedes tener resultados diciendo, venga, pues aquí bajo una sardina o aquí bajo un jig y voy a probar, y puede sonar la flauta, ¿no? Pero que muchas veces es complicado, y lo comento porque recibo, la verdad, es que muchos comentarios de gente que dice, ostras, Carlos, que no tengo resultados, que parece muy fácil y que no lo es. Y es que realmente no lo es, no es fácil. Por eso la gente que empieza tiene que tener claro eso, que los resultados vienen, pero poco a poco.
Y también, también con un poquito de suerte, ¿no? Porque por aquí dice Claudio Clar Flores, nos dice, consulta. Me acaba de quitar ahora mismo la pregunta, Sebastián. ¿Qué influye más en la pesca, la técnica o la suerte? Bueno, pues contestado ha quedado.
Sí. La suerte sí que puede influir en de manera puntual, ¿no? En que alguna vez puedes tener una gran captura, o hay veces que te puedes sonreír y hacer una jornada buena, y que todo se haya alineado, ¿no? Pero por lo general, para tener buenos resultados, no hay que confiar en la suerte, sino que hay que confiar en hacer las cosas bien y en tener un montón de cosas en cuenta para que acabe bien la jornada, la verdad.
Bueno, esta pregunta hecha de manera genérica podía ser, cada uno tendrá una opinión personal, pero para ti, ¿cuál es la especie más atractiva para pescar desde un kayak y en qué temporada se puede hacer?
Para mí la especie, bueno, tengo dos especies, me debato entre ellas, pero una gana un poco, que es el dentón. O sea, las dos especies son el mero y el dentón, pero es que el dentón me parece el espárido más bonito. Ya de ver es un pez precioso, y luego su manera de ser, ¿no? Porque los peces, digo yo, que tienen, o al menos yo me refiero a ellos así, ¿no? Tienen como personalidad, ¿no? Pues el dentón es un pez que es muy, muy, muy inteligente, es a la vez desconfiado, es decir, es difícil engañarlo, es un pez que recela mucho, pero luego es un pez súper combativo y a la vez agresivo. Cuando hace ataques son fulminantes, y luego su pelea es lucha hasta último momento. O sea, que a mí me parece, bueno, es mi pez favorito, la verdad, no puedo decir otro, ese o el mero. Pasa que el mero también es más escaso, no es tan receloso como el dentón. También es un pez que me apasiona, pero no, si tengo que poner un número uno, es el dentón.
Te gusta mucho viajar. Hemos visto que recientemente has estado pescando en Cabo Verde, uno de los destinos ansiados por nuestro amigo Oscar y por mí, por Sebas, que vamos, ojalá pudiera algún día ir allí. Dicen que es un paraíso de la pesca. ¿Lo recomiendas como destino?
Sí que lo recomiendo. A ver, a mí me gusta viajar a cualquier sitio, ¿no? Porque ya ver escenarios diferentes o culturas diferentes, tipos de pesca diferente, que es algo que me encanta, porque en realidad cuanto más viajo y más veo cosas, uno más se da cuenta de lo pequeño que es, ¿no? O de lo poco que sabe, y es así, ¿eh? Cuando, por ejemplo, me meto en el mundo que para mí era desconocido de la pesca, tengo un amigo de Segovia, se llama Álvaro, es también un loco de la pesca, cuando empezó a enseñarme, ¿no?, que él pesca mosca, ninfa, te das cuenta de que todo es un mundo, ¿no?, de que todo está muy especializado, igual que cuando voy a por atún. Por eso que me encanta viajar a todos sitios, y como decías, que no me quiero ir, Cabo Verde es una locura. Es la primera vez que estoy. Voy a intentar repetir, no sé si cada año, pero sí.
Oye, avisa que...
Pues te lo recomiendo, porque es una barbaridad en muchos sentidos, ¿no? Para empezar, es que es precioso. Los paisajes, la zona es muy, pero que muy bonita.
¿Hasta dónde fuiste? ¿Hasta Lisboa? ¿O dónde?
Sí, porque no había vuelos directos.
Por eso.
Que ir de Barcelona a Lisboa. De Lisboa nos fuimos a Mindelo. Sí, de Mindelo tuvimos que coger un ferry a Santa Tao, de ahí un pick-up a Catarra. Bueno, fueron 20 horas de viaje.
Sí, bueno, es que ya te digo, yo lo tengo más que mirado, y claro, digo, uy, yo creo que va a ser lo mejor llegar hasta Lisboa y de Lisboa a Cabo Verde, pero está complicado, ¿eh?
Sí, pero vale la pena, porque es que hay una cantidad de vida, una cantidad de especies. No sé. Se nota muchísimo, muchísimo la presión de pesca. Yo cuando llegué al pueblo donde estábamos, me decían, mira, esta es la flota pesquera, que son tres barcas de los aldeanos de allí, que salen cuando quieren conseguir un poco de pescado y salen. Entonces la presión es tan, bueno, es muy diferente a nuestra costa, no tiene que ver. El pez es mucho, aparte de que hay mucha cantidad de pescado y muchas más especies, es que el pescado no es desconfiado, es que el pez, tú le bajas algo, claro, y come, está por comer, porque no detecta el engaño, no está acostumbrado. Engañar, ¿no?
¿Ibas buscando una especie en concreto?
No, la verdad que no, ¿eh? Fui a intentar ver lo máximo posible, intentar conseguir las máximas especies. Sí que es verdad que hubo una que se me resistió. Quería coger un gran xereu. El xereu es un pez de allí, es parecido al GT. Bueno, es una pasada de pez, un carángido, precioso, con unos ojos muy grandes. Y no es que lo tuviese entre ceja y ceja, pero sí que me lo propuse un par o tres de veces, le dediqué varias jornadas y no pudo ser. Entonces va a ser mi excusa para volver a ir. Tengo que ir a por ese pez. Pero no, en realidad no iba por nada en concreto. Iba a disfrutar y a sacar lo más peces posible.
He visto el vídeo que has colgado últimamente de ahí de Cabo Verde, y una de las cosas que más me ha llamado la atención es que después de veintitantas horas de viaje, en vez de ir a comer y a dormir, llegas y te enganchas con el chavalito aquel de la casa para ir a pescar, y le pides permiso a su madre para llevar al chico de pesca como guía.
Sí, sí.
Alucinante.
Bueno, me encantan los niños. Además, aquel niño Luisito me recordaba mucho a mi hijo. También era un niño muy apasionado, y yo cuando llegué Digo, oye, esto tampoco se negocia. Digo, yo tengo que ir a pegarme un lance. Tú ves al mar, que es diferente al tuyo. Llegas allí, tienes la oportunidad. Encima el niño te dice, ay, pues a mí me gusta pescar. Lo que pasa es que tendrías que convencer a mi madre. Digo, que no se hable más. Claro que la voy a convencer. Aquí hay que pegar algo un lance. Sí, sí, aunque estoy cansado.
La sabiduría que tenía ese chico de las especies y de la... Bueno.
Ese niño ha estado criado increíble. Ahí toda su vida y sabe muchísimo. Y ya digo, es un apasionado. Y a mí esos niños me vuelven loco. Para que Luisito... Luisito, tengo un gran recuerdo de él. Espero volver a verlo pronto.
Al final, mira, como digo yo, el veneno se lleva en la sangre. De verdad, no nos gustaría terminar esta entrevista. Al final llevamos 40 minutos y nos está echando el tiempo. Son 57 minutos clavados que tenemos que tirar en antena aquí en Bon Radio. Y no nos gustaría, ya te digo, terminar esta entrevista sin nuestra pregunta habitual. ¿En qué momento se ha quedado grabado ese recuerdo en tu retina?
Pues mira, tengo varios momentos, ¿no? Os referís a la pesca en kayak, ¿no?
Sí,
que hago. Sí, pues tengo varios momentos, pero me tengo que quedar con uno muy reciente y ha sido hace poco. La primera salida que hice con mi hijo en su kayak, que lo estrenó, hicimos una salida juntos, disfrutamos muchísimo, hizo un gran día encima. Lo vi disfrutar mucho. Cuando tú ves disfrutar a alguien, pues lo notas, ¿no? Y para mí eso, imaginaos, alguien tan apasionado como soy yo, que le gusta tanto esto, ver a su hijo que está pescando con él en su kayak y él disfrutando y todo, la verdad es que eso no se me va a borrar nunca. O sea, que espero que tengamos muchas más de esas y como digo, es un recuerdo que no se me va a borrar.
No me extraña. Aquí también tenemos a alguien, un super papi, que se le cae la baba con su hija Leire, sí, cada vez que pesca. Y bueno, todos los demás, que le vemos y decimos, joder, ¿cómo va la tía, Marx? Qué bien pesca, ¿no? Y ves a nuestros niños y al final es el futuro. Carlos, la verdad, ha sido todo un placer compartir contigo esta entrevista. Carlos Sánchez Moya, perfectamente explicada, por cierto, en esta Costa Brava y desde kayak. Un abrazo muy fuerte y, como siempre digo, en algún momento o en algún lugar nos vamos a reencontrar.
Estoy seguro. Muchas gracias a vosotros.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio.
Te pillo porque ya la hemos puesto.
Sí, los Mejías, pero ya está. Se me van los títulos.
Oye, hablaba yo el otro día. ¿Qué os parece si es que concierto el próximo año, en la próxima gala, de traer a los Mejías?
Oye, de todas maneras, podríamos hablar o podríamos soltar una cuestión aquí en Río de la Vida, que qué pescadores, o en este caso oyentes de Río de la Vida, conocen a grupos de pescadores que tienen, oye, son cantantes o tienen grupos de...
No, pues estaría bien, pues que nos manden...
Sí, nos manden, claro, un tipo de, yo qué sé, pues una canción, un... Y oye, ¿por qué no traerles a la gala? O al final, pues oye, escoger, lógicamente ahí nosotros seríamos los que eligiésemos al grupo, pero oye, ¿por qué no?
No, y mismamente que les pongamos en esta sección que es la de mensajes. Venga,
pues mira, no es mala idea.
No, mira, eso es lo que vamos a hacer. Venga, a partir de ahora, porque siempre hemos estirado con grupos locales o grupos que conocíamos antes que tirar de Melendi, de Alejandro Sanz o de este reggaetón, ¿no? Preferimos tirar de colegas. Si conocéis a algún grupo que sea pescador, nos mandéis las canciones a través de río de la vida 4g@gmail.com y nosotros las ponemos en esta sección y quién sabe, a lo mejor está en la próxima gala.
Sí, mira, dices de tirar de Melendi, pero bueno, estiro, se pega el chico, pero bueno. A lo que...
Oye, esto... Ojo, pues si se entera Melendi que estos son de coca, pues... de Bueno, vamos con mensajes. 661-09-6645. Mira, por aquí nos decía José Antonio Vinuesa. Dice, hola, Óscar. Acabo de ver que vais a entrevistar a mi amigo Miguel Chamadoira Muñoz. Portaos bien con él, que además es amigo y es un miembro de la Junta Directiva de la Sociedad de Pesca Souto Mayor, que ya sabéis que presido. Un abrazo muy grande para todos los componentes de Río de la Vida, especialmente para Sebas y para ti y para Jesús. Y un beso para Claudia. Vamos con los mensajes.
Sí, yo quería dedicar este programa a una persona que ha escrito aquí de los los primeros, que ha sido su cumpleaños ayer, a Jorge de Avia.
Hombre.
Nuestro amigo Chorri, que bien digo, ojalá hubiese más personas como tú aquí, Jorge. Y bueno, pues siempre los brazos abiertos en las galas, nos ha ayudado. O sea, no os imagináis, Jesucristo se queda a la altura del betún con este hombre. Y lo siento por todos aquellos cristianos que nos escuchan, pero es que, Jorge, de verdad, te queremos muchísimo.
Fíjate que este año iba nominado, ¿no? Y dice, oye, por favor, dice, yo este año casi que voy a disfrutar de la gala, ¿eh?
Y bien que ha hecho, bien que ha hecho.
De verdad.
Por aquí, mira, nos escribía Jesús Pérez Martín. Buenas tardes, compañeros. Seguía por aquí hablando Quique Pescador. Buenas tardes. José Luengo, nuestro patrocinador. La autovía del pescador decía, buenas tardes, mozos y mozas. Saludos, Sebas. Claudio Car Flores decía, mis hermanos escamosos, saludos cordiales desde Perú. Éxitos en todo y buenas vibras en las capturas. Pedrito Fisi, ¿no? Oye, por cierto, Pedrito, buenas salidas que haces con tus amigos, ¿eh? Nosotros hemos estado viendo las fotos. Jobar, tienes una grupeta. Oye, un día de estos, si te apetece y quieres, oye, ¿por qué no podemos entrevistar a alguno de tus amigos pescadores y tener una charla contigo y con él?
Oye, pues fíjate, la entrevista de Pedrito Fishing, una de las más descargadas también aquí en Río La Vida, ¿eh? Ojito, ¿eh? Sí,
mira, Hernando Eraso no falla, desde el otro lado del charco, Pasto, Colombia. Oye, Hernando, tenemos que hablar personalmente. Hay un problema con un paquete que se te ha enviado desde nuestro patrocinador, Riverfly. Yo personalmente le he mandado y las dos veces me viene denegada la entrega. No sé si es porque no estás en el sitio o porque yo lo he hecho mal. Por favor, tenemos que hablarlo, ¿vale?
Claro.
Asumo toda la responsabilidad. Seguía por aquí hablando a Aníbal Laita, Lorena Fishing, Raquel Tejedor. Bueno, Oscar, pues nos tenemos todos por aquí. Que por cierto, perdonar las horas de hoy.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Bueno, pues con Carlos hablamos ahora mismo del guarda del Coto de la Jarosa. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Antonio es mi nombre.
Ay, Antonio. Ah, pues te tenía como Carlos. Vaya, hombre. Antonio. Toño. Toño, te tengo en el móvil. Vale, efectivamente, me ha puesto aquí Carlos. Nuestro becario, Víctor Nuevo, que ha fallado. No vuelves, ¿eh? Perdona, Toño.
Menos mal que tenemos a alguien para echar la bronca, ¿eh?
Pobrecito Toño. Mío.
Perdona, Toño.
¿Qué culpa tendrá?
Bueno, hablamos de este Coto de la Jarosa, un pequeño embalse situado en el término municipal de Guadarrama. Cuéntanos un poquito exactamente por dónde está, ¿no? Sus dimensiones, que ahora vamos a hablar largo y tendido sobre este coto, pero y sobre este embalse.
Muy bien, pues nada, el Coto de la Jarosa es un embalse situado en la Sierra de Guadarrama, a los pies de un valle muy bonito que pertenece a lo que es Parque Natural, fuera de Parque Nacional, pero todo zona de reserva y de aguas limpias, dentro de la zona truchera, y con lo cual pues una calidad de aguas y de especies piscícolas inmejorable dentro de la Comunidad de Madrid.
Y tú eres ese guarda, ¿no? Ese guarda que cuida perfectamente este embalse y nuestros peces.
Correcto, yo soy el guarda del Coto de hace muchos años y la verdad que pongo todo mi empeño y mi colaboración en el proyecto de cuidado y conservación tanto del entorno como de la fauna piscícola y de la flora del entorno, claro.
Lo que es increíble es que tú buscas Coto la Jarosa en internet y ves una digamos un compendio de especies, lucios, carpas, barbos, trucha arcoíris. Cuéntanos un poquito cómo conviven todo este tipo de toda esta cantidad de especies, sobre todo la trucha arcoíris, que al final, oye, tiene esta cantidad de problemas ahora con la ley esta que sacaron.
Claro, bueno, la verdad que la Jarosa siempre, su forma de aguas ha sido dentro de zona truchera en la Comunidad de Madrid, con lo cual la gestión siempre ha ido ligada a gestión de coto de trucha, y en ese caso la gestión del coto la lleva a cabo la Asociación de Pescadores La Jarosa, y durante todos los años de gestión ha sido relacionado directamente para la pesca de la trucha, realizándose repoblaciones o sueltas de truchas periódicamente. Pero a raíz de pocos años, como la situación, tanto con la normativa como con la ayuda por parte de las administraciones, se ha ido complicando, por no decir que llegó a ser nula, pues al final la trucha arcoíris ha quedado un poco extinta de sus aguas. Siempre quedan algunos ejemplares porque son aguas cerradas y se mantienen. Pero la realidad es que las especies presentes y constantes en el embalse son el lucio, la carpa, el barbo y la tenca. Y luego algunas especies como pez pasto, como percasol y albor. Pues
tienes muchas especies.
Y Black Bass también, ¿no?
No, Black Bass en su momento hubo, pero hace años que ya se perdió la presencia. Siempre puede quedar algún ejemplar, pero realmente la especie predadora potencial es el lucio en este caso.
Vemos que las orillas las tenéis bastante bien preparadas o están muy acondicionadas para la pesca. En este caso, también estamos viendo en la página web que realizáis mucho torneo en este embalse.
Recientemente, el año pasado, hemos realizado un cambio de modelo de gestión del coto y hemos tratado de enfocarlo con autorización previa de la Consejería de Medio Ambiente para depredadores y ciprínidos. Y en este caso se sigue manteniendo la pesca de depredadores como el lucio, y hemos cambiado totalmente el modelo de gestión para la pesca orientada a los ciprínidos. En este caso, pues tenemos ejemplares de carpa y de barbo y tenca con unos portes extraordinarios dentro de la Comunidad de Madrid, con lo cual pues fomentamos mucho el conservarlos, que dado que hay ejemplares, como digo, con muy buen porte y con muchos años, peces muy longevos, muy esquivos, y por la calidad de sus aguas, pues muy sanos y competitivos a nivel de pesca, claro.
¿La trucha común se mantiene de por sí de las aguas o es ayudada por repoblaciones? O
no, la trucha arcoíris en este caso, trucha común no hay presencia en el embalse, simplemente fue trucha arcoíris en los años de duración de gestión como coto truchero. Y una vez dejas de realizar sueltas de truchas arcoíris, esa especie ya pasa a no estar presente. Siempre puede quedar algún ejemplar suelto, pero en este caso el depredador principal, que es el lucio, pues ya sabes que merma bastante las poblaciones, con lo cual la trucha ya pasó a un segundo plano y ya no está presente.
Me ha gustado mucho cuando has dicho que una de las especies es la tenca. La tenca es una de las especies que más me encanta a mí en el mundo de la pesca. Me trae muy buenos recuerdos de mi infancia. La tenca al final difiere mucho dependiendo en qué tipo de embalses la pesques, pero es un pez que llega a coger unos tamaños bastante
esquiva.
Y bueno, efectivamente, bastante esquiva, nosotros bastante complicada.
Le tenemos especial cariño a la tenca y en ese sentido pues hacemos mucho por fomentar la pesca en captura y suelta, dado que nuestra idea principal es el cuidado y conservación de los peces, con lo cual la tenca en este embalse, al tener aguas de muy buena calidad, llega a adquirir tamaños y pesos en torno a 60 centímetros de largo y 3 y 4 kilos de peso.
60 centímetros, ¿no? Estamos hablando de algo ya serio, ¿eh?
Sí, hay ejemplares muy muy bonitos, muy bueno, especiales, la verdad. Pues ponemos todo nuestro empeño en fomentar al máximo la pesca sin muerte para que la gente pueda seguir disfrutando de esos dichos ejemplares y conservarlos, por supuesto.
Quiero decir a todos nuestros oyentes, y si no, Toño, al final, si utilizamos la entrevista, no la vamos a comer entera, que sería lo del tema de la normativa, ¿vale? El tipo de cebos que pueden utilizar, la acción de pesca, el cuidado de las capturas y otras consideraciones, porque viene todo muy bien detallado en muchas páginas. Y como bien has dicho, es muy difícil hoy en día encontrar un embalse con esta calidad de aguas.
Correcto. Nosotros la prioridad es la calidad de las aguas, dado que es zona truchera, pues son aguas muy oxigenadas, aguas limpias, con muy bajos niveles, por no decir cero, de contaminación. Y lo que impera ante todo es el mantener esa calidad de las aguas. De ahí que la normativa vaya asociada siempre al uso de cebos no contaminantes en este caso. La normativa no nos ha dado autorización de la consejería con realizar el cambio de modelo de gestión y han autorizado la pesca de ciprínidos con dos cañas al alcance de la mano, pero como usos permitidos únicamente la lombriz de tierra, el maíz en lata y los boilies naturales sin añadidos líquidos, ni dips, ni remojos sintéticos.
Qué bueno. Hablaba Sebastián, fuera de antena, dice, ¿se podría acampar aquí?
No. La acampada está prohibida en todo el ámbito de la Comunidad de Madrid. Lo único que se puede realizar es pernocta cuando hay competiciones oficiales bajo la federativa.
Vale, es lo que estaba leyendo yo. Que sí que es verdad que he visto fotos que hay pernocta, me supongo que serían campeonatos. Pues yo pensé que era también en una jornada normal y corriente.
¿Y la pesca nocturna?
No, la normal y corriente no se permite.
Sí, tenemos que hablar un poquito de este modelo de gestión, porque sí que es verdad que nos gustaría que estuviera implantado en otras comunidades autónomas. Háblanos un poquito cómo se sacan los cotos, de qué manera con este dinero se puede cuidar, cómo puede haber un guarda, ¿no?, en estas aguas. Vale. Cuéntanos un poquito todo esto.
Mirar, pues nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, en este caso la Asociación de Pescadores de la Jarosa, que todo nuestro empeño va en el cuidado del entorno y de la pesca. Nosotros tenemos un consorcio con la Consejería de Medio Ambiente, somos los responsables del cuidado y gestión del coto, y para ello el dinero que se obtiene de las tasas de los permisos diarios es el que se utiliza para poder tener un guarda en nómina durante todo el año. Y de esta manera, pues, poder tener el embalse limpio, también hacemos labores de limpieza de orilla y fomentar que el buen uso y gestión de por parte de todos los que acuden, tanto de forma recreativa como de forma de pesca.
¿Crees que este modelo de gestión sería bueno que se aplicara en otras comunidades, dado el éxito que tiene?
Por supuesto, nosotros en ese sentido hemos demostrado que el hecho de tener una constancia en el buen uso y en el buen cuidado de un entorno, podemos demostrar que han vuelto a estar presentes especies tan importantes como la nutria, la cigüeña negra, el martín pescador, el mirlo acuático, y eso se basa a la labor que realizamos entre toda la junta directiva en el proyecto de cuidado diario, con lo cual siempre favorece el hecho de tener personas que cuidan el entorno y que fomentan el cuidado ante todas las personas que vengan, dado que sitios como este en la Comunidad de Madrid tienen una presión alta de visitantes los fines de semana por parte de uso público, y en caso contrario de no haber labores de vigilancia, pues esto llega a ser un desmadre, con lo cual es un factor obligatorio para que aquello se conserve y se mantenga a largo plazo. Al final lo que buscamos es una sostenibilidad, y el hecho de tener un guarda que controle todo esto, pues es lo que nos asegura el conseguirlo y llevarlo a cabo, claro.
Un guarda que se desvive, por lo que me han dicho por ahí,
Sí, eso sí, es correcto también.
Oye,
el trabajo es amor al arte, claro. Eso aparte, claro.
Sí, bueno, se nota en tus palabras.
Claro, es que se ve, además, lo que dice Sebastián, esa pasión que le pones cuando lo explicas. Los pescadores, vamos a hablar de los pescadores de carp fishing, gastan muchísimo dinero. Gastan muchísimo dinero incluso tirando los cebos al agua, ¿no? Como decimos muchas veces, ¿no?
Claro, es una pesca que con los años ha crecido mucho la demanda, y la parte asociada a ese tipo de pescador, de modelo de pescador, lo bueno es que suele conservar mucho la naturaleza y el entorno. Cuando van a pescar son personas que se preocupan por el cuidado del puesto que eligen para pescar, claro. Si hay basura la suelen retirar. Y ellos, pues lógicamente, no dejan ningún residuo.
Claro.
Y eso, al final, entre todos, fomenta que lo cuidemos. No solo un guarda que está allí vigilando, sino todos los pescadores que acuden, que respetan la pesca y el entorno, hacen que se vaya sumando y adquiera un potencial mucho mayor.
De ahí, Toño, que te decía, ¿no? Parte de los asociados, ¿no?, a esta asociación, supongo que serán pescadores de carp fishing, porque realmente no les importa pagar tanto dinero como para los cebos, y mucho menos para que haya una persona que esté cuidando esas aguas donde yo pesco.
Eso es. Nosotros en el cambio de modo de gestión hemos podido bajar la tasa al máximo posible. En este caso, el permiso diario para la jarosa es de 8 euros para cualquier pescador general. Y para personas con reducción de tasa, como niños, jubilados o personas con discapacidad, se quedan 5 euros.
Vemos que también tenéis permiso ribereño, ¿no?
Sí, los ribereños son las personas empadronadas en Guadarrama en este caso. Que
qué bueno es eso.
Ese favor, que tienen una reducción aún así mayor de tasa, y son 4 euros por persona.
¿A dónde me tengo que censar?
No, bueno, y tampoco lo que tenemos que hacer es ir y ir a grabar allí un documental, Sebastián, porque sí, lo estaba diciendo, dices, precioso, Oscar.
Y aprovechar y pescar un poquito también,
Claro, por supuesto, estáis invitados, como todo aquel que cuide y respete la pesca y el entorno, están invitados a venir siempre que lo deseen.
De todas maneras,
nosotros tenemos las redes sociales y pueden contactar con nosotros o con el teléfono de guarda.
Eso te iba a decir, digo, redes sociales, pero sobre todo una página web que es fantástica, pescalajarosa.es.
Correcto.
Pues Toño, ha sido todo un placer. Nos vamos a ver, Nos vamos a ver muy pronto, porque bien. Ya te digo yo que nos vamos a acercar por allí, grabaremos, pescaremos y veremos in situ todo lo que estamos hablando.
Genial, pues cuando queráis tenéis las puertas abiertas y para lo que necesitéis, ahí estamos.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Por darnos este momento.
Gracias.
Venga, a vosotros, un saludo.
En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Yo no sé si ha sido por la hora, que hemos empezado un poquito antes hoy a grabar, pues se me ha pasado volado.
Sí, yo la he pasado con un poco de hambre.
Bueno, hoy prácticamente sin comer, pero bueno, un programa, 210 con nombre y apellidos y 438 ediciones sin envases y caudales, sin debate del día, porque es que estábamos a reventar. Oye, perfecto, esa suelta del campano, vamos, a mí me ha parecido espectacular.
Un gesto irónico.
Qué bien ha hablado Carlos sobre la pesca en kayak, que hacía tiempo que no hablábamos de agua salada, y ahora mismo pues esta pesca la jarosa, ¿no? Fantástico, que hemos hablado con Toño, con su guarda.
Oye, es un coto además que pilla muy cerca de todo, o sea, estamos hablando de un punto no medianamente céntrico en España, pero con la comunicación que tenemos hoy en día con las autovías, estamos a tiro.
Vamos a ir, antes de irnos, chicos, y quiero dejarlo esto para nuestros oyentes y para Jesús y para Sebastián. ¿Creéis que este modelo de gestión de la pesca de la jarosa en este embalse, como nos ha explicado en el día de hoy Toño, puede ser factible para otras comunidades autónomas, incluida Castilla y León, que una cierta agua, bueno, haya gente que pague, ¿no? Y que haya una persona que es responsable de cuidar esto.
Había una persona que hemos entrevistado en Río de la Vida, se llama un tal Pedro Cuestas, no sé quién es, y que decía que el futuro de la pesca pasa por privatizar la pesca.
Sí, yo estaba igual, también estoy de acuerdo.
En algún sentido yo creo que también. De hecho, aquí lo hemos tenido, teníamos el embalse de Encinas, teníamos en la provincia de Segovia.
Rábano.
Pero ya son cotas de río, estamos
lo mismo.
Da igual.
Bueno,
lo mismo.
Ahora decidan ustedes que están escuchando el programa si este modelo de gestión se puede aplicar en otras comunidades autónomas. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Ha sido todo un placer. 10.020 minutos o 167 horas para volvernos a reencontrar a través de aquí, de Bon Radio, a través de Río de la Vida. Gracias, Jesús Martín. Gracias, capitán de a bordo, Sebastián Cuestas.
Adeu.
Adeu.
Bon Radio.
Bueno, es...